por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ya tenemos a Ernesto Osorio en la línea, que nos va a estar contando pues qué está pasando en la mañanera con el presidente. Buenos días, Ernesto.
Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días, Chema, Mario, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, pues hoy el presidente sale muy contento, incluso advierte que en los próximos días va a invitar a un historiador a que explique por qué esta frase de ánimo, que es la que utiliza cada vez que llega al Salón Tesorería de Palacio Nacional previo a su conferencia. Porque dice, es una frase que utilizaba Francisco Villa y que pues él ha retomado justamente para pues proyectar el estado de ánimo que tienen en el gobierno federal y cómo no, después de reconocer los resultados de la elección presidencial. El presidente da pie al general encargado pues de la empresa aeronaval del gobierno mexicano y que se hace cargo de la Aerolínea Mexicana de Aviación, el general Gerardo Vega Rivera, quien hoy anuncia la adquisición de 20 unidades para ampliar el parque de aviones de esta aerolínea que reinició operaciones a finales del año pasado y que dice ha tenido un crecimiento pues que rebasa las expectativas que se tenía. De ahí pues que se vayan a ampliar las rutas y también el número de aeronaves, que se irá también modificando el esquema en el cual se habían adquirido muchas de ellas rentadas, ahora van a ser compradas directamente, anuncia el general Gerardo Vega Rivera. Y luego de este informe que se presenta por parte del general, el presidente da paso a las preguntas de los reporteros y de inmediato una reportera le cuestiona acerca de cómo es que él vio el día de ayer que el anuncio anticipado por parte del diputado Ignacio Mier de las reformas constitucionales y su discusión particularmente de la reforma al Poder Judicial en septiembre, pues dejó pues bastante debilitado al peso. El presidente comenta que es algo normal, que son vaivenes que se dan luego de un proceso electoral, y vamos a escuchar cómo es que él lo interpreta y hace este mensaje a los mercados particularmente.
Natural, normal, que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda, de todas formas. Ayer siguió siendo el peso, durante los últimos tiempos, la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. O sea, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer...
Bueno, el presidente comenta que esa respuesta por parte de los mercados expresa mucho lo que tiene que ver con algunos empresarios que dice pues tienen muy buena relación con los jueces. De ahí pues que la reforma al Poder Judicial los ponga nerviosos, dice el presidente, ya que dice se trata de una reforma judicial que va a fondo y que se particularmente lo que preocupa a los empresarios es el hecho de que los ministros puedan ser electos por voto popular. El presidente llama a todos los empresarios a que no tengan miedo, que es una reforma que se va a abrir al Parlamento abierto, que van a poder participar todos. Expresa su beneplácito por lo manifestado ayer por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, quien dijo también desear ingresar a este Parlamento abierto y también formar parte de las discusiones que se puedan dar sobre esta reforma, aunque pues en los hechos el presidente deja claro que no va a haber marcha atrás, que el Poder Judicial requiere una reforma a fondo y que esta va a venir en el momento que sea el más adecuado para el país. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Oye, entonces, porque ahorita es muy importante cada cosa que diga López Obrador, porque es leído como si va en la misma línea de lo que señala el equipo y la propia Claudia Sheinbaum. Entonces, el presidente por lo pronto avala la idea del Parlamento abierto, pero insiste en que la reforma es necesaria y que se va a hacer, aunque no especifica si saldría esto en el mes de septiembre.
Exactamente, no dice en qué momento y aclara que, como tú lo comentas, el Parlamento abierto se va a dar y que todos los sectores, incluidos los empresarios, que dice son los que más, pues parecen estar nerviosos sobre esta reforma, van a poder dar su punto de vista en el momento en que se abra este Parlamento.
Bueno, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Gracias. Y mire, aquí el tema de fondo es, ¿se le puede cambiar a la iniciativa que mandó el presidente? O sea, a la propuesta de López Obrador. ¿Va a ser distinto? Porque lo que vimos a lo largo del sexenio es que incluso cuando había el ejercicio de parlamento abierto, se simulaba que se escuchaba a la gente y al final se terminaba aprobando lo que ya venía de origen. Entonces aquí la pregunta es, ¿puede haber de veras, por ejemplo, al tema de la elección por voto directo, que es el corazón de la propuesta del presidente, que Claudia Sheinbaum diga no ante la preocupación que del propio Poder Judicial hay de ese tema? Porque además, déjeme decirle rápidamente, perdón que me detenga aquí, en la propuesta del presidente, los ministros serían 9, ministras, ministros serían 9, en lugar de los 11 que hay hoy, pero además se proponen en tres en un bloque de 30 candidaturas. De esas 30 candidaturas, para que se dé usted una idea, 10 las propondría la presidencia, o sea, Claudia Sheinbaum, 10 las propondría 5 la Cámara de Diputados y las 5 la Cámara de Senadores, o sea, la presidencia, y solo 10 el Poder Judicial. O sea que de los 30 candidatos, 20 vendrían de Morena. Por eso es la preocupación, porque si de los candidatos, claro, se va a votar, ¿no? Ya veremos quién vota. Que votan además pues, las estructuras de los partidos, pero vamos a suponer que vote así, sin a los ojos cerrados, sin partidos. Muy bien, nada más que de los 30 candidatos, 20 los puso el presidente. Pues ya nada más por ahí, o la presidenta en este caso, ¿no? Entonces, por eso la duda que hay sobre esta reforma. Pero bueno, vámonos con Ana y con Chema, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con el resumen de las 8. Una fuerte tormenta, les contamos, afectó varias zonas del área metropolitana de Monterrey, donde se registró caída de granizo, fuertes vientos y lluvias intensas. En el municipio de Guadalupe, Cadereyta, Juárez, Monterrey y García se vieron afectados por la lluvia que generó una emergencia en la región. También les contamos que en el TEC de Monterrey se reportó la caída de un elevador, afortunadamente sin que haya dejado lesionados.
Y el INEGI reveló esta mañana que la inflación general anual en México se ubicó en 4.69% en el pasado mes de mayo, con lo que el índice nacional de precios al consumidor del mes pasado disminuyó 0.19% respecto al mes anterior.
Y hace un momento, el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del hospital ABC, comentó en este espacio que el caso de una persona que murió con el virus de la gripe aviar no debe minimizarse y al contrario, hay que dar seguimiento.
Estoy de acuerdo con el secretario de Salud en que no tenemos ahorita por qué alarmarnos ni dejar de comer carne de pollo. Lo que no estoy de acuerdo es que se minimice el problema en una forma tan, o sea, ahorita lo que debería de comentar él es qué medidas se están haciendo para buscar las áreas en donde pudo haber
Claro.
la fuente de contagio. Eso es lo que sería importante para nosotros. Y después, pues de la experiencia que tenemos con COVID-19, pues esto realmente es un déjà vu, es volver a vivir esto de que era una gripita y se murieron 800 mil mexicanos. Estoy de acuerdo.
Scan 360.
Y en información internacional, el expresidente y virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que de ganar las elecciones presidenciales de noviembre, propondrá una reforma judicial del país porque es un sistema corrupto, y citó como ejemplo el juicio que enfrentó en Nueva York, donde fue hallado culpable. Trump enfrentó un juicio penal en donde se le imputaban 34 delitos, todos ellos por falsificar documentos de su empresa para ocultar con una relación con una actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, cuando aspiró a la presidencia en 2016.
Europa.
Y al conmemorarse el 80 aniversario del desembarco de Normandía, el presidente francés Emmanuel Macron defendió la unidad europea en contra de Rusia en momentos en que la guerra de Ucrania se agudiza. Este es el reporte que nos tiene Radio Francia.
A pocas horas de las elecciones europeas, el discurso de Macron contra Rusia se ha endurecido. Europa puede morir por la ofensiva rusa, dijo el mandatario francés, luego de expresar su agradecimiento al pueblo ucraniano por su valentía. No flaquearemos, dijo también Macron, quien hizo un anuncio concreto.
Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cesión de Mirage 2000-5.
Lanzaremos una nueva cooperación y la transferencia de Mirage 2005, aviones de combate franceses, para que Ucrania proteja su territorio y espacio aéreo. Entrenaremos los aviones y lanzaremos un programa de formación de pilotos. Vamos a proponer al presidente Zelensky entrenar a esos pilotos este verano. Normalmente se tarda de 5 a 6 meses, así que para finales de año los ucranianos deberían tener aviones y pilotos formados en Francia.
Macron dijo asimismo que su país entrenará a una brigada de unos 4.500 soldados ucranianos. Francia suministrará a esos soldados equipos y municiones, además de entrenarlos para que defiendan su territorio. Sería una brigada francesa que desempeñaría un rol muy importante, según el mandatario.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva. Omar García, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Chema, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. Por una parte, mañana México cerrará esta tercia de partidos de preparación rumbo a la Copa América 2024 frente a la selección de Brasil con la misión de quitar el mal sabor de boca por la goleada contra Uruguay hace un par de días. A las 7 de la noche estará comenzando este partido. Por otro lado, vámonos con pizarras de las grandes ligas de béisbol, también deporte de los Estados Unidos. Ayer los Yankees le pegaron 8-5 a los Twins de Minnesota, también triunfo de los Diamondbacks de Arizona, que finalmente andan ahí en la lucha de la división oeste de la Liga Nacional, 4-3 la pizarra frente a los Padres de San Diego, también victoria de los Boston Red Sox, 14-2 frente a los Chicago White Sox, triunfo de los Rockies de Colorado, 3-2 sobre los Cardinals de San Luis, mientras que en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana de Béisbol, tuvimos cierre de series el día de ayer. Los Olmecas de Tabasco consiguieron su 21ª derrota de la campaña frente a los Tecolotes de los Dos Laredos, 3-1 la pizarra, también victoria de los Bravos de León, 12-1 sobre los Charros de Jalisco, los Guerreros de Oaxaca 5-4 vencieron a los Toros de Tijuana, así como los Conspiradores de Querétaro 5-3 vencieron a los Guerreros de Aguascalientes. Los Diablos Rojos del México no pudieron cerrar su llave frente a los Araperos de Saltillo por temas de clima. Por otro lado, ya tenemos calendario en el Apertura 2024 de la Liga MX, destacar que estará arrancando con los Gallos Blancos de Querétaro y los Solos de Tijuana el próximo 5 de julio, aunque tendremos las primeras 3 fechas en formato normal, luego se suspenderá a lo largo de agosto por la Leagues Cup, este torneo binacional entre equipos de la MLS y de la Liga MX, y bueno, tendremos también, dicho sea de paso, 4 fechas dobles en las jornadas 3, 8, 13 y 16, una entre septiembre, octubre y noviembre, esto por actividad de la selección mexicana. Y bueno, también destacar que el campeonato acabaría el domingo 15 de diciembre de este 2024, a reservas de que avanzara el Pachuca, que como estaría disputando la Copa Intercontinental frente al resto de los campeones continentales de este año, se tendría que extender hasta el 29. En caso de que el Pachuca no llegara a la final, pues estaría, ya lo decimos, cerrando a mitades de noviembre. Mientras que, para terminar, ya tenemos abanderados para los Juegos Olímpicos de París 2024, que por cierto, hoy la Torre Eiffel ya amaneció con los aros olímpicos en esta estructura mítica y probablemente el punto más icónico de París. Ya se confirmó que Emiliano Hernández, subcampeón mundial de pentatlón moderno, y Alejandra Orozco, multimedallista olímpica, serán quienes lleven el ávaro patrio el próximo 26 de julio en la ceremonia de inauguración de estos Juegos Olímpicos. Así que bueno, pues un reconocimiento a dos de los atletas más destacados, en el caso de Alejandra Orozco, de la historia, y de Emiliano Hernández como uno de las revelaciones de este último ciclo olímpico y del que se espera también esté en la pelea de medallas en estos Juegos Olímpicos.
Muy bien, gracias querido Omar.
Seguro querido Omar, y pues recordarles que nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana en Crack 99, y por supuesto con todo lo que pasó el fin de semana de vuelta el lunes, les mando un fuerte abrazo.
Perfecto, ya sabe que el lunes Omar nos cuenta lo más importante del fin y que usted puede seguirlo en las transmisiones que hace a lo largo del fin de semana. Oigan, antes de seguir nada más con más información, le cuento que parece que el dólar, a los mercados, no les encantó lo que dijo el presidente, porque la idea de que insista en que va a haber reforma al Poder Judicial, pues ha provocado, digamos, que acelere un poco la depreciación del peso en esta mañana. Vamos a ver al ratito, a ver si tocamos base con Alfonso hacia el final del programa para ver cómo se mueve, pero parece que en la tarde van a tratar de calmar una cosa y en las mañanas van a tratar de mandar otra señal. Pero bueno, 8:32.
Tecnología con Padrino Tech.
Y nos vamos con mi querido Sergio López. Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Padrino? Un abrazo para ti, saludos para ti, para Ana, para Chema y para toda la audiencia.
Muchas gracias, querido Sergio. Cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Fíjate, traemos tres temitas muy rápidos. El primero tiene que ver con Twitter y el contenido para adultos. Y es que ya lo van a permitir oficialmente y mucha gente, seguramente alguna gente de la audiencia dirá, oye, pero yo ya he visto de ese tipo de contenido en Twitter. O sea, en realidad es que ya estaban permitidos. Y no estaban permitidos. La gente aprovechaba que pues Twitter, o en este caso X, era medio permisivo en esos contenidos y se hacía de la vista gorda. Pero bueno, pues ahora determinaron que ya no, e incluso publicaron una serie de reglas y de normativas que tiene que seguir el usuario que desee subir este tipo de contenido. Y más allá de la parte morbosa, creo que esta nota es muy interesante porque mucho se habla de que Twitter podría estar utilizando el contenido para adultos como una nueva vertical de negocios. Y es que lo que dicen es, ya tiene el sistema de pagos, ya tiene a los usuarios y ya tiene el contenido. Incluso usuarios de otras plataformas utilizaban Twitter para darle difusión a su contenido. Pues bueno, pues acá lo que podría suceder es que Twitter podría estar compitiendo directamente con servicios o con sitios como OnlyFans, debido a que, pues, como les decía, ya tiene todo lo que necesita la plataforma para subirse a esa vertical. Entonces, interesante cómo ajustaron todas las reglas y cómo ahora lo van a permitir oficialmente ya.
Bueno, pues sí, es interesante un poco la lógica. Si ya pasaba, pues ahora vamos a monetizarlo, ¿no?
Sí, vamos a sacar varo. Y lo triste es que Twitter pasó de ser.
Oye, me gustó más tu expresión. Vamos a sacar varo, suena sí, mejor pues que monetizar.
Sí, vamos, es que creo que sí fue un poco más así. Y la verdad es que es un poco hasta irónico y hasta triste, porque cuando lo compró Elon Musk decía que iba a ser una super aplicación y que ibas a encontrar de todo. Y parece ser que de la super aplicación está pasando a ser un OnlyFans, ¿no? Pues, entonces es una cosa terrible.
Pero de todos ibas a encontrar,
Sí, de todos ibas a encontrar ahora, sí, y oficialmente. Oigan, y la siguiente es una nota curiosa que también envuelve a las redes sociales, pero esta vez a la ONU. Y es que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a las redes sociales y a las empresas de relaciones públicas dejar de recibir dinero que provenga de combustibles fósiles. Es decir, lo que dice es, no pueden seguir haciendo, dejen de hacer campañas publicitarias que tengan o que impulsen combustibles fósiles, porque pues, al final es lo único que promueve es el cambio climático. E incluso hay un estudio en el que se señala a Google, Facebook e Instagram como tres de las compañías que más dinero recibieron por parte de empresas o de la industria de combustibles fósiles en 2023. Este estudio fue llevado a cabo por la empresa Stop Funding Heat, y también acusan por ahí al New York Times y a Reuters, que encabezan la lista de medios que más dinero recibieron a partir de esta industria. Entonces, bueno, pues es interesante cómo la organización, la ONU, las Naciones Unidas, pues incluso hasta las mismas redes sociales les piden que tengan un poco de mesura con lo que anuncian y con lo que sacan.
Pues sí, vamos a ver qué pasa con ese tema, a ver si les hacen caso, digamos. Y bueno, terminamos con el asunto de las fake news. Platícanos, querido Sergio.
Sí, fíjate que este es una crítica a los medios de comunicación y a las redes sociales, obviamente, porque los titulares de los medios tradicionales, titulares que podrían ser engañosos, son más peligrosos que las fake news. Y es que lo que ya y es una cosa muy rara, pero lo que dicen es un hallazgo que salió en la revista Science, y lo que analizó la revista Science fueron los titulares que hubo en 2021, justamente cuando estábamos en medio de la pandemia, entre enero y marzo, fueron solamente 3 meses. Y lo que más se leyó en ese momento, los titulares que más ruido hicieron, fue uno que justamente decía, aquí lo tenemos. Bueno, no tenemos bien no estamos encontrando la cabeza, pero básicamente decía como de un doctor o trabajadores de primera línea rechazan la vacuna del COVID. Y un doctor que se puso la vacuna del COVID muere. Y lo que dicen es que estos titulares que fueron publicados además por el Chicago Tribune y por Wall Street Journal, en redes sociales, podrían dar a entender que las vacunas no las querían los médicos y que las vacunas estaban provocando muertes. Y lo que decían es que estos enlaces habían tenido cientos de millones de visitas con respecto a noticias falsas que habían tenido apenas el 0.8% de distribución con respecto o comparados con estos enlaces. Entonces, lo que llaman en la revista Science es que los medios de comunicación, principalmente, evitemos el clickbait para atraer gente, porque es mucho más peligroso que una fake news, y que muchas veces no lo vemos así. Muchas veces cuando viene de un medio lo damos por sentado y está bien, pero bueno, nos llaman a ser más cuidadosos, principalmente en redes sociales.
De acuerdo. Gracias, querido Sergio.
Padrino, un abrazo para ti, para Chema, para Ana y para toda la audiencia.
Muchas gracias. Gracias, Sergio y querida Ana.
Nos vamos a un corte antes de seguir con más información acá en Radar 99. Más tarde vamos a tener a Benito Nasif, politólogo y excomisionado del INE, que nos va a estar platicando la integración del Congreso. A Jimena Apizov, alguien que ya conoce, consultora en arte. Seguimos con más información, no se vaya.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y vámonos con Benito Nasif, que conoce, politólogo, ex consejero electoral. Benito, qué gusto, como siempre, recibirte aquí en la Ibero.
Hola, Mario, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Al contrario. Oye, a ver, ¿qué viene ahora con la... porque ya la discusión sobre los resultados va a terminar mañana probablemente, ¿no? Cuando termine el cómputo, ya acabó para la presidencia, en los cómputos distritales, harán lo propio para el Senado y la Cámara de Diputados, y en unas semanas vendrá la asignación de los plurinominales o los senadores que pues, no son pluris, pero al final de cuentas tienen cierta representación proporcional, ¿no? Entiendo que se integran dos por mayoría, uno de primera minoría y luego hay unos que se integran por esta proporción de votos. ¿Cómo se asigna eso y por qué veo que hay una disputa por interpretaciones sobre cómo se asignan esos diputados?
Sí, Mario. Una vez que concluyan los cómputos distritales, que son los que se están celebrando ahora mismo y que continuarán hasta el domingo, el INE está en posibilidad de anunciar resultados de las 3 elecciones por distritos y por estados, y entregar constancias de mayoría a los senadores y a los diputados de mayoría relativa que ganaron en cada uno de los 300 distritos. Y con posterioridad al desahogo de los recursos de inconformidad, se conocerán ya los resultados finales de las elecciones de diputados por circunscripción, cada una de las 5 circunscripciones, y se conocerá también el resultado final de las elecciones de senadores para su única circunscripción, que es una circunscripción nacional donde se reparten 32 senadurías. Y en ese momento el INE tendrá que hacer la asignación de diputados y senadores de representación proporcional. En el caso de los diputados de representación proporcional, hay una controversia que no es nueva, se generó desde el 2021, con anterioridad incluso, podríamos decir, en el 2018 llegó al tribunal esa controversia respecto a la cláusula de sobrerrepresentación y su aplicación al momento de asignar diputaciones de representación proporcional. Esa cláusula está establecida en el artículo 54 de la Constitución y establece un tope de 8% a la sobrerrepresentación partido político. Es la sobrerrepresentación, es la diferencia entre el porcentaje de diputaciones que tienes en la Cámara de Diputados y el porcentaje de votación que recibiste en las urnas en todo el país. Eso es esencial.
A ver, eso significa, por ejemplo, Benito, que si Morena obtuvo, no tengo el dato aquí a la vista, pero si obtuvo, haz de cuenta, 40% de la votación, a la hora de asignar los pluris no podía tener arriba de 48% de representación en la Cámara, ¿es correcto?
Es correcto, sí. No podría tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora obtuvo el 46% de la votación, entonces en las elecciones para diputados y puede estar por encima.
Ahora, ese criterio que nos estás diciendo, ¿aplica para todos los partidos o solo para el mayoritario?
La parte polémica, Mario, es que es si aplica para las coaliciones o solamente para los partidos de manera individual. Y es que el truco está aquí. Si Morena, PT y Partido Verde suma sus votos, pues tendrás aproximadamente como el 60% de la votación. Pero ellos en las proyecciones que han hecho, tanto el INE como las que han circulado, pueden acumular ese 8% de sobrerepresentación y quedarían sobrerepresentados juntos como coalición en aproximadamente un poco más del 17%. Sería la diferencia entre el porcentaje de votación que obtuvieron los tres y el porcentaje de diputaciones que tendrían cómodamente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y la controversia es si se debe aplicar ese límite para las coaliciones también. Esa controversia ha sido resuelta ya en una sentencia, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, y el precedente es que aplica ese 8% de sobrerepresentación a los partidos de manera individual y que en efecto pueden acumular las coaliciones sobre representación.
Con el precedente que ya hay en el tribunal, lo que seguiría es que Morena y sus aliados tengan 17% de diputados y diputadas más de los que obtuvieron en las urnas.
Lo que obtendrían si se aplicara estrictamente la proporcionalidad. Es decir, si tuvieran exactamente la misma proporción de votos y de escaños, ¿sí? En ese caso no tendrían la mayoría calificada, tampoco la tendrían si se le añadiera nada más un 8% de sobrerepresentación a la coalición, ¿sí? Pero de acuerdo con la interpretación que ha hecho la Sala Superior del artículo 54 de la Constitución, pues pueden ellos estar sobre representados en ese bloque oficialista que postuló a Claudia Sheinbaum y que se ha comportado como un bloque que respalda de manera casi automática al Ejecutivo, en este caso a López Obrador, y todo parece indicar que hará lo mismo con Claudia Sheinbaum. Ese bloque tendrá una sobre representación, no solo la mayoría calificada, podrá aprobar cambios constitucionales, la oposición quedará reducida a un papel meramente simbólico, no tendrá ni siquiera los votos para interponer controversias constitucionales.
Wow.
No podrá ni meter las manos realmente en, en nada.
Oye, y lo esperable, Benito, por el criterio.
De decisiones en el Congreso.
Y lo esperable por el criterio que nos acabas de decir es que eso va a ocurrir, porque incluso si el INE tuviera una decisión diferente y determinara que no pueden tener más de 8% de representación como partidos, cuando llegue el recurso al tribunal, el tribunal aplicaría el mismo criterio y pasaría lo que nos acabas de contar, ¿correcto?
Es correcto, sí. De hecho, he escuchado ya algunas declaraciones de consejeros del INE, y lo que dicen es pues, nosotros vamos a aplicar el criterio que ya estableció la Sala Superior desde 2018, porque ese es el criterio vigente, ¿sí? Y en todo caso, la oposición, que seguramente impugnará el acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional, pues acudirá a la Sala Superior, y le corresponderá a la Sala Superior, que tiene la atribución para interpretar la Constitución, porque también es un tribunal constitucional en materia electoral, pues será quien decida si mantiene su criterio o a la luz de los nuevos hechos y nueva evidencia lo modifica en un sentido distinto para proteger, digamos, el tope en la acumulación de poder, en la concentración de poder en la Cámara y en todo el sistema constitucional, no solo en la Cámara de Diputados.
Claro. Oye, por último, nada más, ¿eso mismo pasaría en el Senado? ¿Aplicando los mismos criterios, mayoría alcanza mayoría calificada, Morena?
El Senado es distinto. Ahí no hay este límite a la sobrerepresentación, ¿sí? Las proyecciones que se han hecho de la integración del Senado, que todavía realmente se puede haber pequeñas modificaciones en el margen, que pueden ser muy relevantes, es que el bloque oficialista integrado por Morena, Verde y PT tendría 83, quizás 84, quizás 82 senadores, se requieren 86 para la mayoría calificada. Entonces, pues estaría a 2, a 3, o incluso hasta 4 de esa mayoría calificada. Es un número muy pequeño y tienes una oposición muy fragmentada.
Pues sí.
Puedes jalar de varios lados, ¿no? Puede haber incluso defecciones como las que ha habido en la legislatura pasada.
Ok. Pues muy claro el panorama, Benito, de lo que viene. Benito Nassif, muchas gracias, como siempre, por explicarnos estos temas.
Es un honor estar en tu programa, querido Mario. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Es Benito Nassif, politólogo, el doctor Benito Nassif, ex consejero electoral. Y bueno, ahí está. Si se aplica el mismo criterio, Morena va a tener, no solamente esto para mí si es nuevo, no van a tener ni los votos para impugnar una ley que sea aprobada. O sea, ni siquiera para llevarla a la corte y decir esto fue ilegal. De ese tamaño es lo que estaría obteniendo de mayoría Morena y sus aliados. Vámonos con Jimena.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y ya está con nosotros Jimena Apisdorf para hablar de arte. Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Chema. Hola a todos. Qué bueno escucharlos por ahí.
Igualmente, Jimena, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues no sé si tú sabes, Mario, la importancia de este bien finito que tenemos todas las personas que se llama la atención.
Algo he oído, algo.
Pues fíjate que justamente a raíz de tu libro, que es La Batalla por la Atención, ya he puesto más atención acerca de esos temas. Y justamente en estos días en Seúl se llevó a cabo una competición muy particular. Entonces la competición es la siguiente. Es una obra de arte para empezar. Y entonces las reglas son que te invitan a participar en una pieza donde la idea es que por 90 minutos no hagas nada. Y con no hacer nada nos referimos, número uno, no ver teléfono, número dos, no hablar, número tres, no bailar, no cantar, no dormirte, simplemente sentarte y estar como con tus pensamientos. Y entonces yo creo que eso para muchas personas, no sé tú, Mario, si tú pudieras lograrlo 90 minutos, algunas personas yo creo que hacen ejercicios de meditación, no tienen como mayor problema, pero esta competición que les digo que se lleva a cabo en Seúl por un artista que se llama Wook Kian, ya lleva 10 años llevándose a cabo. Y esto es como muy interesante, Mario, porque al mismo tiempo hace una referencia que no es directa, sino al nuevo bestseller que se está vendiendo en Estados Unidos que se llama The Anxious Generation, que habla sobre la generación Z. Y en este libro, el autor, Jonathan Haidt, menciona que hay una fecha clave, que tú también lo mencionas en tu libro, que es la fecha en la que cambia la forma en que ponemos atención y en el que nos manejamos en el mundo. Y esta fecha básicamente se podría localizar entre lo que es 2012 y 2014. ¿Por qué esta fecha en específico? A ver, Mario, ¿por qué esta fecha en específico? ¿Esta no va a concurso?
No. Hoy es un mal día para participar en trivias, querida Jiménez.
Ok. Esa es la fecha en la que Instagram empezó a tener la popularidad que alcanzó durante muchos años. Y es okay. El momento en que los teléfonos empezaron a instaurar la cámara frontal. Esa cámara frontal no existía. O sea, la cámara para los selfies no existía hasta ese momento. Y en ese momento también es cuando las redes sociales empezaron a crecer de manera estrepitosa. Entonces, ese es el momento en el que nosotros pasamos de que usábamos el teléfono, las generaciones antiguas, para hablar por teléfono o para mandar mensajes, a que el teléfono se convierte lo primero que vemos en la mañana y lo último que vemos en la noche. Y por lo tanto, como tú has explicado muy bien en tu libro, la forma de la desconexión, pues básicamente nada más existe cuando cerramos los ojos.
Sí,
no hay una desconexión que nosotros estemos buscando. A propósito, porque ahora incluso ya están como las multipantallas, ¿no? La idea de que estás viendo una película, pero al mismo tiempo estás con tu celular buscando quién es el actor, cuál es la canción, por qué te suena eso conocido, no sé qué, no sé cuánto. O simplemente usas la pantalla de la televisión como un ruido de fondo y mientras sigues viendo lo que está sucediendo en tu celular y en tu TikTok. Entonces, por eso es lo que llama la atención de esta competencia, que justamente este año se acaba de llevar a cabo como el fin de semana pasado, lo ganó una chica chilena que se llama Valentina Vilchis. Y ella es una médica de 30 años que decidió irse a vivir a Corea como para tratar de cambiar su ritmo de vida y tratar de tener más control sobre su tiempo. Que después dice, es que no entiendo por qué escogí Corea, porque el tiempo de Corea es estrepitoso y es estrendoso y es complicado en una ciudad tan grande y tan llamativa, y sin embargo ella ganó el concurso porque dice que lo que es, la idea es que estés en una especie de descanso activo, que estés consciente de que tienes que descansar, de que necesitas a veces el silencio, de que a veces necesitas estar contigo mismo para poder recapacitar sobre lo que quieres y sobre todo sobre los futuros y todo eso. Entonces, Mario, creo que me gustó mucho platicar acerca de este evento, porque justamente a partir de una idea de competencia, que al final de cuentas es, pues, alguien siempre va a querer ganar y siempre hay como ese espíritu humano de querer demostrar que te puedes relajar más que los otros, en un espíritu donde parece ser que entre que más trabajes y más horas tengas en un puesto de trabajo y todo eso es mejor, pues una competencia de esto sale fuera de todo lo que conocemos y hasta se maneja como disruptiva.
Muy bien, pues me encanta. Gracias, Jimena.
Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, Jimena Apisdorf. Y tocamos base con Alfonso por el tipo de cambio. Adelante, querido Alfonso.
Querido Mario, muy buenos días a nuestro amable auditorio. El dólar ahorita se encuentra justamente en los 18 pesos con 35 centavos. Wow. Básicamente dos notas importantes. El tema del riesgo sobre México, sobre estas declaraciones del presidente López Obrador. Y en los Estados Unidos, por un lado, se publican los datos del empleo que son superiores a lo programado. Y esto, bueno, da señales de una economía robusta en los Estados Unidos que, por supuesto, debilita también a nuestra moneda.
Bueno, pues ahí está, fortaleza de la economía de Estados Unidos y nerviosismo por la dicho por el presidente hace rato. Gracias, Alfonso.
Con mucho gusto, Mario, nos escuchamos mañana.
Gracias, Ernesto, nos vamos.
Nos vamos, mi querido Mario, solamente para comentarles que el presidente dice que siempre no se va, que va a estar siempre a la atención de cualquier llamado que pueda darle la presidenta electa. Dice que si él le pide a la presidenta algún consejo, estará presente. Así que el que se iba, ya no se va.
La PG señal.
Así es.
Va con una señal. Faro. Va a haber un faro en Palacio Nacional con la PG señal para que la encienda cada vez que lo necesiten.
Así es.
Bueno, vámonos. Días. Gracias, Ernesto.
Buenos
gracias.
Días.
Gracias, Ana.
Gracias, Mario. Gracias, Chema.
Gracias, Chema.
Gracias, Mario. Gracias, Ana. Que disfruten su fin de semana.
Eso. Y gracias a Isra por su infinita paciencia. Nosotros nos vamos. Que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.